Nostre Sport Management, el deporte visto desde un punto de vista académico y profesional.
Buenas tardes, muy buenas tardes a todos, bienvenidos una semana más, una semana Iván 15, como siempre. Javier, ¿qué tal, Javier?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, pues hoy vamos a hablar del tema, un tema que venimos ya comentando desde hace mucho tiempo, ¿no? La importancia que tiene, que es el patrocinio deportivo, un tema también amplísimo. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, como sabes bien, José Luis, dentro del mundo del patrocinio deportivo existen diferentes clases, desde grandes patrocinios deportivos de empresas internacionales hasta patrocinios más económicos que obtienen un alto nivel de retorno de la inversión. También es verdad que con la crisis económica y la explosión de las redes sociales ha abierto un mundo de posibilidades en cuanto a patrocinio deportivo se refiere. Actualmente no se busca únicamente un rendimiento económico a corto plazo, sino también otro tipo de valores, o sea, transmisión de valores, conectar con el público, un feedback, un doble camino. Y para ello nuestra invitada nos va a ayudar a entender un poco más. ¿Nos la presentas?
Sí, claro. Bueno, pues una vez presentado el tema, ¿no? Hacemos una pequeña pausa y arrancamos con nuestra perspectiva teórica. Papel y boli.
Nostre Sport Management. Papel y boli.
Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Sandra Femenía. Sandra es doctora en Ciencias de Comunicación por la Universidad CEU Cardenal Herrera, con un título de tesis que a mí ya de entrada me deja patidifuso, que es la gestión del patrocinio múltiple en el ámbito deportivo, perspectiva relacional y o de red, que fue defendida además muy recientemente. Además, ella es profesora del CEU en el módulo de gestión del patrocinio deportivo, es colaboradora de esta casa, ¿no?, del máster de gestión deportivo, bueno, y autora de numerosos artículos, ponencias y conferencias. Hola Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes José Luis, buenas tardes Javier.
Bueno, pues en primer lugar agradecerte tu presencia, y la primera pregunta casi es obligada, ¿no? Viendo el título de tu tesis, es, bueno, ¿qué es esto del patrocinio múltiple dentro del ámbito deportivo? ¿Qué es esto de una perspectiva relacional o de red?
Bueno, antes de entrar en materia, quería dar las gracias a Nostre Sport Management por contar conmigo en estas interesantes charlas o conversaciones que tenéis todas las semanas. Bueno, el título, como bien sabes, los títulos de las tesis doctorales tienen que ser lo más concretos posibles, puesto que el ámbito de la investigación tiene que centrarse en algo pues muy concreto. El patrocinio múltiple viene a referirse a cuando en un mismo acontecimiento, en un mismo evento, hay presencia de varias marcas. Eso se conoce como patrocinio múltiple. Y en este trabajo de investigación lo que hemos tratado de conocer es cómo se debe de gestionar el patrocinio cuando hay varias marcas en un mismo acontecimiento, que es la tendencia de siempre. Iba a decir de ahora con la crisis económica, porque necesitan compartir costes y se incluyen a más marcas, pero es una tendencia desde que ha nacido el patrocinio, el que en una misma actividad, siempre que se pueda, se meta a más de una marca. Entonces, desde el punto de vista definido en el trabajo, hemos pretendido demostrar la necesidad de que se generen redes de relaciones entre las marcas participantes, entre las marcas patrocinadoras. Y este ha sido principalmente, a grosso modo, el objeto de nuestra investigación.
Hola, Sandra, una pregunta que a raíz de lo que estás comentándonos. En el caso del patrocinio actual, el que se está llevando ahora a cabo también en las circunstancias más específicas por causa de la crisis económica, de la explosión de las redes sociales, etcétera, ¿qué diferencia habría o había con el anterior tipo de patrocinio que existía, con el que está emergiendo ahora con estos nuevos canales?
A ver, realmente no hay un nuevo patrocinio, sí que hay un nuevo enfoque. Lo que tenemos que plantearnos es que siempre que hay una crisis económica hay un cambio de paradigma en la comunicación, y el patrocinio como técnica de comunicación, que es cuyo objetivo principal es asociarse valores de imagen, conseguir notoriedad para aquellas empresas y para aquel patrocinado que está vinculado a través de esta técnica, digo que esta técnica de comunicación tiene que tratar de conseguir que los patrocinadores consigan alcanzar estos objetivos, imagen, notoriedad, resultados a nivel de comunicación. ¿Qué ha pasado antes de la crisis? Pues que ha habido mucha abundancia por parte de todos y ha provocado que tanto anunciantes como patrocinados tiraran pues la casa por la ventana. Y esa no gestión del patrocinio con un enfoque correcto ha llevado que en periodo de crisis aquellos que no han planteado la técnica de patrocinio desde un punto de vista estratégico no han obtenido resultados. Y ahora con la crisis económica o bien han decidido rescindir la inversión en la técnica, o bien se cuestionan aún más si cabe su participación, aunque lo hagan. Es que en crisis todo se reinventa, o sea, la crisis económica provoca cambio de paradigma en la comunicación, provoca que haya o sea necesaria la innovación y la creatividad en todos los sentidos, y el patrocinio actual, el patrocinio que debe empezar a trabajarse con la crisis que tenemos y a partir de la crisis que tenemos, tiene que estar imbuido de esta filosofía centrada en la innovación y en la creatividad aplicada en la comunicación que se desarrolla. Solo así se conseguirá aportar un valor real a las partes implicadas, tanto al patrocinador como a los patrocinadores que hay en ese proyecto.
Mira, Sandra, fíjate, nosotros, desde nuestro sport, ¿no?, como tanta gente que lleva mucho tiempo buscando en el deporte, trabajando en el deporte, siempre pues bueno, ve el ámbito del patrocinio como una posible vía de ingresos, y es una de las acciones más traídas, ¿no? Y a mí me da la sensación, o por lo menos mi experiencia personal, es que siempre hay una doble vertiente. Por un lado, lo que dice la teoría, y cuando hablamos con expertos o accedemos a la literatura, o incluso a lo mejor desde empresas más grandes que tienen un departamento que se dedica a eso, pues siempre se hace recalcar un poco, decir, bueno, pues el patrocinio tiene que estar alineado con los valores de la empresa, tiene que ser, como tú bien decías, ¿no?, una herramienta que nos sirva para proyectar, para comunicarnos, para dialogar con nuestro público objetivo, para crear marca, pero también para tratar de hacer, incluso implementar acciones comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Un discurso perfecto, dice, oye, muy bien, pero luego en la práctica te encuentras con que muchas veces dices, bueno, a ver, ¿qué me estás contando, no? Todo esto es un discurso cierto, pero que a la hora de la verdad pues funciona pues por amistades, real, por impuestos revolucionarios, ¿no? De típico caso,
amiguismos,
o incluso de típico caso, por ejemplo, en que hay en la Valenciana durante muchos años lo hemos vivido, ¿no? De decir, oye, pues una empresa construía tal cosa en un ayuntamiento y como contraprestación, o el ayuntamiento decía, patrocina al club, o por vocación personal, ¿no? El caso de Ros Casares, paradigmático. ¿Por qué han estado con el club? Pues porque al señor Ros le gustaba el baloncesto femenino y decidió apostar por él. Es decir, me da la sensación que nos encontramos en una doble vertiente entre la teoría y el caso práctico. ¿Cómo lo ves tú, Sandra? ¿Qué opinión crees que tienes al respecto?
A ver, como las opiniones son esto, no dejan de ser opiniones subjetivas, no debería ser así. O sea, la teoría y la práctica no deberían estar reñidas, sino todo lo contrario. La teoría debería reflejar la realidad. De ahí, por ejemplo, la tesis doctoral mía, que trato de recoger los conocimientos, las experiencias de los gestores profesionales de este ámbito, del ámbito del patrocinio deportivo, y trato de reflejar en este trabajo su punto de vista y cómo ellos me manifiestan la importancia de efectuar una gestión. Ellos lo llaman una gestión premium, una gestión a un nivel superior. Una gestión que realmente no está lejos de esto que estamos comentando, sino todo lo contrario. Lo difícil es conseguir que en la práctica se aplique. ¿Por qué no se hace? Por falta de formación de la gente que se encarga, sí, que se encarga de desarrollarlo. Formación relacionada con comunicación, o sea, el patrocinio, lo he dicho al principio, o he tratado de resaltarlo así, es una técnica de comunicación, y como tal hay que saber cómo funciona la comunicación para ver cómo integrar ese patrocinio, ya no solo dentro del plan de comunicación y el plan de marketing de la empresa, sino sobre todo alinearlo en el negocio de la compañía. Y hay miles de ejemplos de empresas que se constata que sí que lo hacen. Por ejemplo, MSC Cruceros es una empresa que efectúa una gestión profesional del patrocinio desde el punto de vista estratégico empresarial. ¿Qué quiero decir con esto? MSC Cruceros tiene un punto de negocio muy importante aquí en Valencia, porque es un puerto importante donde sus barcos parten, vienen y tal con los pasajeros, y entonces ven una oportunidad el vincularse a nivel de comunidad en uno de los equipos más representativos en cuanto a deporte. Esta participación de MSC Cruceros, aunque en un principio en el Ros Casares no era así, o sea, sí que era cierto que había una motivación personal y unos intereses personales detrás de ese apoyo, en el Ros Casares sí que se ha planteado, una vez se decidió apoyar el baloncesto femenino, el ver cómo se podía integrar y darle sentido lógico a la inversión que estaban haciendo con el baloncesto, y creo que finalmente se consiguió.
Una pregunta, Sandra. A raíz de lo que estás comentando, nosotros llevamos desde el primer programa también remarcando la importancia de la formación, de la profesionalización del sector, que es a lo mejor uno de los hándicaps, porque muchos de esos patrocinios no se llevasen de una forma estratégica. Llevando, digamos, dejando de lado un poco ese tipo de patrocinio que no se lleva de esa forma correcta, ahora, ¿qué nuevos formatos hay? ¿Qué una empresa grande, pequeña, qué puede hacer para asociar su marca al deporte y cómo puede llevarla a cabo?
Vale, a ver, antes de entrar en materia, simplemente decir, por ejemplo, nosotros en la universidad enseñamos a los alumnos a trabajar desde las dos ópticas, desde la óptica del patrocinador, o sea, de ese anunciante que puede estar interesado en invertir su presupuesto o parte de su presupuesto en comunicación en apoyar una actividad, en este caso deportiva, y también les enseñamos la óptica del gestor de patrocinio, bien ajeno a las dos partes, o bien que se encarga de buscar patrocinadores para un patrocinado, ¿vale? Sea del tipo que sea, sea un club, sea un deportista, sea un acontecimiento puntual o periódico, ¿vale?
Sí.
Al tener estas dos visiones, los alumnos que trabajan estas propuestas de patrocinio tienen las dos partes cubiertas y saben cómo enfrentarse a la hora de presentar a un patrocinador una propuesta que sea realmente ventajosa para una empresa. Este es el hándicap que estábamos hablando, es decir, que tanto los patrocinados como los patrocinadores, aparte de tener una formación en comunicación, deberían ser conscientes de lo importante que es el empatizar con la otra parte para tratar de aportar una propuesta de patrocinio o un apoyo de patrocinio que permitiera ya no tanto el que se obtuviesen recursos para desarrollar la actividad, sino más bien para que se pudiera desarrollar una colaboración como si fueran socios.
Claro.
O sea, la tendencia actual, ya no estamos hablando de formatos, sino la tendencia actual es que para que un patrocinio prolifere y genere una relación a largo plazo entre patrocinador y patrocinado y entre el resto de patrocinadores, es que haya un planteamiento estratégico que aporte un valor añadido para que ya no sea una estrategia win-win, no sé si de esto han hablado en alguna otra de las charlas, sino que vaya más allá y que sea un enfoque relacional. Además, comentar que no siempre un patrocinado está en disposición de vender un proyecto de patrocinio. Nuestros alumnos lo primero que tienen que hacer es conocer muy bien el producto que van a vender, entendiendo el producto como ese patrocinado. Una vez ya conocen muy bien el producto, tienen que ver si tiene un posicionamiento, si tiene unos valores percibidos por el público objetivo, si tienen definido el público objetivo, si está percibido correctamente los valores. Si no existe un producto como tal para poderlo vender a los patrocinadores, es que es una propuesta fallida. O sea, no vamos a aportar ninguna diferenciación en nuestro proyecto. Por eso, una vez ya se conoce qué tenemos para poder ofrecer, la clave sería empezar a trabajar desde el punto de vista de la comunicación para generar branding, con el objetivo de entregar ese valor añadido a una empresa o a una marca. Y cuando se dispone de ello, pues estamos en disposición de preparar propuestas que respaldan o que respalden los objetivos de los patrocinadores a los que se presenta, y lo más importante, que consigan superar en la medida de lo posible las expectativas de estos. O sea, ya no hablamos de qué posibilidades de formatos hay. La comunicación presenta mil y un tipo de formatos que, sabiendo a qué nos vamos a dirigir, podemos utilizar acciones en redes sociales, una acción experiencial tanto dentro del campo de la actividad deportiva como fuera, el poder desarrollar, incluso complementar acciones formativas. Ahora, por ejemplo,
Sandra,
una última tendencia. Dime.
Es que no nos queda mucho más, no nos queda más tiempo para poder.
Perdón.
No pasa nada.
Perdón.
Pero la clave es la que estabas comentando, ¿no? La base es que el profesional conozca las dos partes, intente formular una sinergia.
Es empatizar, sí. La clave es ponerte en el lugar de la otra parte y ver realmente qué es lo que le va a aportar diferenciación con lo que le vas a presentar. En el caso de, si lo vemos desde la perspectiva del patrocinado, el patrocinador se tiene que plantear qué interesa a ese potencial patrocinador y hacerle una propuesta que sea adecuada para que éste consiga alcanzar sus objetivos de marketing y sus objetivos de comunicación. Y eso lo puede hacer una gran empresa y lo puede hacer una mediana y pequeña empresa. Lo único es hacerlo.
Muchas gracias, Sandra, por todo este aporte.
Esta clase magistral.
Que nos acabas de dar en 15 minutos.
Perdón.
No, queremos contar contigo en próximos programas y nada, agradecerte de nuevo que hayas estado aquí con nosotros.
Estoy encantada.
Un saludo.
Un saludo, Sandra, gracias.
Un saludo, un abrazo, hasta luego.
Uf, cuántas cosas, ¿eh? Hay que repasarlo, ¿no? Fíjate todo lo que ha comentado, ¿no? Esta visión de tener integrado el patrocinio dentro de la estrategia de la empresa, estas sinergias con el patrocinador. Pero bueno, vamos a tomar un pequeño descanso, ¿no?
Sí.
Y volvemos para analizar un caso práctico.
Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostresport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement. Nostresport Management, de la teoría a la práctica.
Bueno, José Luis, ahora, como siempre, vamos a intentar trasladar toda esa parte teórica a casos prácticos, a ejemplos. Para eso contamos con Eneco Ruiz, responsable de Gipuzkoa en la empresa Inevento. Bueno, Eneco tiene experiencia en marketing online, marketing viral, street marketing. Ha colaborado en varios eventos deportivos de carácter nacional e internacional. Tiene experiencia en el patrocinio deportivo. Y creo que puede ser un buen invitado para poder hablar y conversar un poco de esa parte práctica del patrocinio deportivo y de los nuevos formatos. Uh-huh. Hola, buenas tardes, Eneco, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos, ¿cómo estamos?
La primera pregunta, a raíz de todo lo que nos ha comentado nuestra anterior invitada, sería, ¿qué formatos existen actualmente a nivel de patrocinio deportivo y de qué forma se debe gestionar, en este caso, cómo lo gestionáis vosotros para conseguir ese win-win, ¿no? O sea, que las dos partes ganen.
Al final, hombre, formatos sigues pudiendo tener la disponibilidad de los formatos antiguos, por llamarlo de alguna manera. Los espacios publicitarios siguen estando ahí, el atractivo hacia la gente, con el volumen de gente que suelen congregar los eventos deportivos, está. Lo que sí es cierto es que ahora sí se está virando mucho en torno a la activación del patrocinio, es decir, crear contenido, historias, emociones relacionados con la marca y el evento, y sobre todo buscar directamente en la venta. Las empresas están ahí para acabar a medio, corto, largo plazo vendiendo más. Entonces, si les puedes facilitar a corto plazo un retorno directo, mucho mejor.
Hola, Neko, buenas tardes, soy José
Luis.
Buenas. Creo que, bueno, hemos estado visitando un poco pues tu perfil. Creo que trabajas en una empresa donde os dedicáis también a gestionar patrocinios, sobre todo para eventos deportivos. Y me ha parecido muy interesante cuando comentas, decir, oye, hemos de ofrecer a través de un patrocinio la posibilidad de que la empresa desarrolle su negocio. Es decir, no solamente que sí, que tenga un soporte, una proyección a través de herramientas de comunicación, tal. Pero bueno, eso está muy bien, pero no es suficiente, ¿no? Necesitamos que nuestros clientes generen negocio a través de nuestro evento. ¿Cómo lo conseguís? ¿Cómo planteáis? ¿Qué tipo de acciones facilitáis para que una empresa, cuando apuesta por un evento vuestro, obtenga un retorno directo? No solamente de imagen, de proyección, sino de decir, no, es que he vendido, he ganado dinero.
Se pueden hacer de mil maneras. Nosotros ahora mismo hemos cerrado, por ejemplo, con Taimori para el Trianón de Zarauz. Va a volver a repetir como partner de Steel. No solo eso, sino que encima le hemos cedido la producción y la venta de los merchandising de la prueba, con lo cual ahí esperamos que tenga un retorno muy directo. Nosotros también hemos cerrado, por ejemplo, con un podólogo, con una clínica podológica del pueblo de Zarauz, lo mismo el tema de la alfombra, el cuidado de tus pies y tal, a través de newsletters y a través de otros patrocinios con otras marcas, conseguimos una viralidad que lleva al final al cliente a la clínica. Esto, conseguir máxima audiencia y sobre todo acercarlo, buscar y entender muy bien qué quiere el cliente, porque igual directamente no está queriendo que le llenes la clínica en 10 semanas de miles de personas porque no podrá atenderlas.
Claro.
Es entender un poquito qué busca, qué quiere y conseguir dárselo. Al final, por ejemplo, con Eroski, pues que no nos ponga solo el avituallamiento, sino vamos a desarrollar una serie de artículos de saludables, temas de desayunos, hacer un desayuno el mismo día de la prueba con algún nutricionista o si no con algún cocinero que nos explique un poquito cómo cocinar. entrenar o cómo o cómo comer el día de la prueba o después de la prueba, conseguir esto, vincularlo a emociones, a líneas directas de no solo voy a ver el producto, sino que encima puedo comprarlo en el momento o puedo consumir.
Hay una cosa en Eco que ha repetido dos veces que nos parece interesante y es en la parte de, del contenido, ¿no? Cómo vosotros, como profesionales, tenéis que generar ese contenido que supongo, como en el caso que has puesto, ¿no? Oye, vamos a preparar un desayuno, vamos a ver cómo se puede alimentar un deportista antes y después de la prueba. Ese tipo de contenido, ese tipo de emociones, historias que conectan con el consumidor, que también es barra aficionado en algunos casos, esa ahí se puede, puede ser la clave también de gestionar un patrocinio deportivo.
Está claro, y no solo de conseguir captarlo, sino de fidelizarlo. Al final, el truco o el reto real no está en captar un patrocinio. Sí, puedes tener suerte, confianza, tener un buen primer impacto y ganarte el patrocinio, pero si no lo mantienes para el año que viene, empiezas de cero de nuevo. Entonces, si consigues, en vez de solo publicidad o en vez de solo el impacto en presencia, en medios y tal, de la marca, consigues darle un contenido, conseguir vincularlo por emociones o con cosas reales, con eventos, con artículos de interés, con entender un poquito su mundo y qué es lo que le mueve a acercarse a tu evento, tendrás bastante ganado para que renueven los años siguientes.
Una pregunta, Neko. Y en ese caso, ¿el patrocinador se deja en vuestras manos? ¿Tiene ideas propias? ¿Está perdido? ¿Cómo actúa ese patrocinador?
Venimos de un mundo en el que directamente no había esta activación, o se hacía poco, sí, se hablaba de no, pues tienes que activar invirtiendo tres veces más de lo que te has gastado en el sí del patrocinio. Bueno, muchos no tenían esa cultura, y al final, entre tu experiencia o tus ganas o tu iniciativa, porque tú eres el conocedor de la prueba, de los usuarios de tu prueba, más sus intereses, sobre todo de la mano de sus intereses, es cuando construyes esto. Igual tú estás intentando llevar una acción muy divertida, muy alocada, que crees que va a impactar mucho, y no son los objetivos que él busca. Entonces es importantísimo sentarte con él, decir qué idea tienes tú en la cabeza, vamos a modularla con mis experiencias y llegar a un acuerdo común, obviamente.
Oye, Neko, y para implementar este tipo de acciones, quería preguntarte qué herramientas utilizáis y muy especialmente, pues bueno, si todo el desarrollo de las nuevas tecnologías pues os ha permitido a lo mejor proponer acciones más imaginativas o más curiosas que hace un tiempo pues no serían posibles.
Está claro, es el poder llegar a un público y encima muchas veces un público más específico, que es lo que te permiten las nuevas tecnologías, porque estar en Internet, sí, hemos pasado una época en la que Internet era una globalización mundial, voy a vender en China. No, eres una tienda local, en un sitio local, vas a vender a la gente de alrededor o a donde te asocies. Ahora Internet ahora geolocaliza mucho, de manera que, por ejemplo, en Twitter tú tienes tus seguidores de tu prueba. ¿No? Tendrás spammers, tendrás gente que siguen a todo el mundo, pero sí es cierto que el volumen principal a quien te diriges es gente que esté interesada en ello. Igual en Facebook o igual en las newsletters que tú dirijas.
Una pregunta, Neko. Y luego todo eso, esa información de la prueba, durante la prueba y después de la prueba, se le presenta al cliente, se le da un dossier, un informe, se le explica el retorno que ha tenido, no únicamente económicamente, sino en otra serie de variables. ¿Cómo se trabaja?
Está claro. Al final es importantísimo la medición. El cliente, si tiene más o menos experiencia, él mismo la puede medir. Hace poco leíamos a la gente de Red Bull que medía y te decía que el ROI estaba muy bien, pero el ROI se medía cuando eran los propios medios los que te llamaban para pedir ese material o esa activación. Es decir, oye, yo con lo del salto de la estratosfera no he tenido que mandarlo a los medios de comunicación, eran los medios los que me lo pedían a mí. Entonces ahí sí está claro el retorno. Pero sí es cierto que en eventos más pequeños o más, obviamente el dossier de prensa que tienes que entregar después, el dossier específico de cada cliente, qué tienes que hacer con qué ha pasado en su evento, qué ha pasado en su activación, qué hemos medido nosotros, qué mejorar para el año que viene y sobre todo cuándo empezar a trabajar de cara al año que viene.
Oye, Neko, y fíjate, nosotros antes estábamos hablando con la invitada anterior, pues que todo este discurso, ¿no? Que también en gran parte es el tuyo, de tratar de hacer los buscar los objetivos del cliente, proponer medidas específicas, tratar de ofrecerle una rentabilidad, más tangibilizarlo todo para que él pueda hacer el siguiente, está fenomenal, pero que en ocasiones nos encontramos con un cliente o con un proveedor, en este caso en un cliente, donde pues por falta de tiempo, por falta de formación, pues porque viene de otros sectores, porque a lo mejor es un ingeniero o un arquitecto que es un crack en lo suyo, pero no tiene esa experiencia o ese background en marketing. Pues le estás a lo mejor haciendo un discurso fenomenal, muy bien construido, atendiendo a los objetivos, a sus valores, etcétera, pero que él ni siquiera tiene en cuenta, pues porque no tiene tiempo, no está preparado, no tiene la formación suficiente para ello. ¿Cómo podemos darle la vuelta? ¿Cómo habéis vivido este tipo de situaciones y cómo las enfocáis?
Sí, sin duda, o sea, los perfiles con los que te puedes llegar a encontrar son de todo tipo. Es al final, el discurso que tienes que llevar es muy emotivo. Al final es conseguir que tu prueba, que él vea claramente que tu prueba es lo que necesita. Y es cierto que hay gente que solo son números y ceros y unos. No está mal, ¿eh? No está mal la parte de contabilizar todo, medir todo y decir... Nos ha llegado el caso de decir, no, es que yo el año pasado estuve con vosotros y mi inversión fue tantos mil. ¿Cuál era el retorno? Pues no he vendido más este año. Bueno, pues vamos a sentar, vamos a analizar qué pasó. Nosotros llevábamos esta prueba o no la llevábamos. ¿Cómo la activasteis? Bueno, hay que verlo. Y a la gente que lleva muy, muy a rajatabla el tema de los números, pues presentarle otro tipo de actividades que puedan vender directamente. Si es una marca cervecera, vamos a poner puestos y vamos a generar ruido para que ellos vendan cerveza el día de la prueba, por ejemplo, o refrescos. Sí. Si es una marca de productos que venden productos nutricionistas, por ejemplo, o gente textil, o gente... Pues vamos a buscar cómo hacer esto, vamos a hacer concursos. ¿Quieres un banco? Bueno, pues vamos a trabajar con tus clientes. Y si quieres dorsales, como tenemos ahora con Cuchabank cerrado... Si quieres dorsales, la única manera que quedan es teniendo tu nómina allí, por ejemplo, o cosas. Vamos a intentar hacer que es al final conseguir que esa persona de ceros y unos se intente abrir un poquito.
Muy bien. Oye, pues Eneko, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que sigas bien gozando tus proyectos, que vamos a contar contigo para compartir futuras experiencias. Y nada, buenas tardes, muchas gracias.
Un placer. Un abrazo. A ver si os ha servido y ojalá nos veamos pronto.
Muy bien.
Un abrazo.
Bueno, pues tras abrir a hablar con Eneko, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos con las conclusiones.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info.
Bueno, pues vamos allá con las conclusiones. Muy, muy interesante, ¿no? Comentábamos, ¿no?, antes con Sandra la necesidad de decir, bueno, a ver, pues el patrocinio tiene que ser una herramienta que vaya alineada al marketing, a la comunicación, integrada con tu modelo de negocio y que sea una herramienta para justamente proyectar, generar tu negocio y que el patrocinado sea un socio, un partner en el que produzcamos sinergias para estos objetivos.
Nosotros hemos titulado el programa Nuevo Formato de Patrocinio Deportivo, pero si te das cuenta, José Luis, tanto Eneko como Sandra nos han dicho que son los mismos formatos que ya existían. Vale, es verdad que a lo mejor han cambiado también o se han abierto algunos por las redes sociales, etcétera. Pero más que nuevos formatos es cómo se trabaja ese formato, cómo se crea una estrategia win-win, cómo se pone al lado también del patrocinador, cómo se le da algo más que no solo un retorno económico, cómo se trabaja. Y a partir de eso, lo que siempre estamos repitiendo continuamente, la importancia de la formación, de contar con profesionales para esto y en este caso también formar a los patrocinadores y explicarles el motivo y el porqué.
Parece que es la misma estrategia, pero que cambian las tácticas, ¿no?
Sí.
La formación es verdad que es un común denominador a todos nuestros programas, ¿no? Siempre está ahí. A mí me ha llamado también mucho la intención cuando Sandra comentaba decir, es importante que que estemos en los dos, en los dos sitios, ¿no? Desde el punto de vista del patrocinado, pero también del patrocinador, intentar entender las dos posturas para justamente generar esas sinergias.
Bueno, nos falta ya, bueno, vamos a acabar, recordar, y es uno que nos ha dicho Sandra, lo de MST Cruceros, el tipo de patrocinio que realiza. Lo vamos a tener el día 22 en las jornadas de Nuevas Tendencias en Comunicación y Marketing Deportivo, que es de aquí una semana. Y bueno, esperamos a toda la gente menos ese día en el evento. Haremos un programa especial ese día y bueno, un abrazo y buen fin de semana.
Buen fin de semana, un abrazo.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info.